Saludos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan, el capítulo 18 que inicia la pasión de Cristo. Cuando Él pasa a ser probado por los hombres injustos, los pecadores, y también hasta su sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión gloriosa. Pero vamos a empezar con los padecimientos del Señor Jesús, porque era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y sufriera antes de su muerte. Dice el capítulo 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. ¡Qué tristeza! Porque en este capítulo enfatiza la relación entre el Señor Jesús y Judas. También enfatiza a Pedro y compara la diferencia entre Judas y Pedro. Y dice aquí en el versículo 1 que habiendo salido del torrente de Cedrón, que había un huerto, este es el huerto de Getsemaní, y Judas sabía que el Señor Jesús iba a estar acá. ¿Por qué? Porque era su costumbre, era su patrón. Constantemente iba a este lugar. ¿Para qué? Para orar. Para orar con sus discípulos, para pasar tiempo con Dios Padre. Y pensar que Judas tuvo la audacidad de arrestar al Señor Jesús donde siempre pasaba tiempo con Dios. Podemos ver la profundidad de su maldad, de en lugar de ver esto como un lugar sagrado, nada más pensaba en el dinero. Y eso demuestra qué tan profundo es la pecaminosidad del hombre. El hombre es completamente vendido al pecado y le importaba más ganar estos 30 piezas de plata que traicionar al Hijo de Dios. Y mero en el lugar de oración, el lugar sagrado donde habían pasado tanto tiempo en orar, y mientras que los demás oraban, él estaba pensando en cómo traicionar. Qué triste es pensar. Entonces Judas, pues tomando una compañía de soldados, conforme al autor Godet, que es un experto en este área, decía que la compañía de soldados normalmente pues eran de 600 miembros. Se imagina que el Señor Jesús estaba nada más con una pequeña manada, unos cuantos nomás, y eran necesarios 600. ¿Por qué? ¿Por qué 600? En el pensamiento de aquellos pensaban que tal vez iba a tratar de escapar, y como era noche, no querían hacerlo en el día para no ser visto por los hombres, y pensaban que había un riesgo de que de noche se podía escapar y esconder en las tinieblas, y con 600 hombres iba a ser más fácil. También pensaban, tal vez, en que eran suficientes para agarrar a todos sus discípulos también. Pero aquí es donde vemos la hermosura del Señor Jesús, porque dice que tomó estos soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, los fariseos, todos haciendo un complot para atrapar al Hijo de Dios. Y llevaban linternas, llevaban antorchas y qué más, y con armas. ¿Pero por qué armas? ¿Por qué antorchas para andar buscándolo en la...? Pero no era necesario. Porque dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Él es el Hijo de Dios, omnisciente, todo lo sabe. Y Él sabía que iba a ser traicionado. Él sabía que iba a venir todos estos hombres, y teniendo ese conocimiento, fácilmente pudo escapar. Si cuando Él llegó a su pueblo ahí en Nazaret, dice la palabra de Dios, que lo agarraron, estuvieron alrededor de Él y quisieron tirarlo por el peñasco. Pero Él salió de medio de ellos. Él es el Hijo de Dios. Él pudo haber no solamente escapado, no solamente escondido, no solamente huido, Él pudo haberlos destrozado. Él pudo haberlos destruido a todos. Con el legión de ángeles, 12 legiones de ángeles que estaba a su lado, con nada más decir la palabra, ellos estaban listos y dispuestos para destruirlos. Sí, cuando el profeta vio a un ángel y destruyó a tantos sirios en un momento así, ¿qué no puede hacer 12 legiones de ángeles? Pero de nuevo, no era necesario. ¿Y por qué no era necesario? Porque el Hijo de Dios vino a dar su vida en rescate. Él vino a dar su vida voluntariamente. Nadie le quita la vida, dijo el Señor Jesús. Nadie me quita la vida, yo lo pongo por mí mismo. Esto es el sacrificio voluntariamente. Y nuestras mentes nos llevan a Génesis, capítulo 22, donde Abraham ofreció a Isaac. Isaac no era como muchos lo ponen en las caricaturas o en las películas, un bebecito, un niño bien pequeño, no. Ya era un grande. Josefo todavía puso ahí que tenían entre 24, 22 y 30 y tantos años. Pero ¿qué nos demuestra? Que Abraham, siendo de edad avanzada, él no tenía la fuerza para atarlo si Isaac no estaba de acuerdo. Isaac voluntariamente puso su vida sobre el altar. Él voluntariamente entregó su vida y Él prefiguró al Señor Jesús. El Señor Jesús voluntariamente, no a la fuerza, no eran los clavos que lo mantuvo ahí en la cruz, no, era su amor. En los sacrificios del Antiguo Testamento eran animales grandes y lo ataban con cuerdas, como dice el Salmo, atad a las víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Y ahí cuando lo degollaban, pues tenían que ser atados por su fuerza. Pero el Señor Jesús nunca era necesario atarlo. No era necesario llevar 600 soldados, autoridades religiosas, autoridades civiles. Era completamente innecesario porque dice en el versículo 4 que sabiendo todas las cosas que habían, se adelantó. Él fue a ellos sabiendo que tenía que dar su vida. Y yendo con ellos les pregunta, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno y Jesús les dijo, yo soy. ¿Qué tan importante es esta frase, yo soy? Ego en mí. ¿Por qué es tan importante? Porque de nuevo declara la deidad del Señor Jesús, que Él es que descendió del cielo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Él dio su vida voluntariamente. Y cuando Él dijo, yo soy, podemos ver que en este evangelio, donde menciona los yo soy, yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrara será salvo. Yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesús es el yo soy. El mismo yo soy de Éxodo 3, cuando Moisés preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y Dios contestó, respondiendo a Moisés, dijo, yo soy el que soy. El gran yo soy te ha enviado. Y el Señor Jesús dice, yo soy. Él es el gran yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Judas, el que fingía ser su discípulo, el que fingía ser su amigo, y todavía él le dio ese beso de traición. Y qué triste, porque ¿cuántos de nosotros también podemos ser Judas? Puede ser que usted que está escuchando este mensaje en este momento, que también puede ser igual que Judas. Que usted se reúne, va y escucha la palabra de Dios. Eso lo hacía Judas. Usted acompaña a los que sirven al Señor de vez en cuando. Eso lo hacía Judas. Es que no son las cosas que hacemos al exterior que demuestra que somos verdaderos hijos de Dios, sino es un amor sincero y genuino interno que demuestra que realmente somos creyentes. Judas pudo hacer hasta cosas milagrosas. Judas estuvo a los pies del mejor profeta que ha pisado la tierra. Judas presenció la vida del Señor Jesús de cerca, pero nunca creyó. Él era el que tenía la bolsa, a él le interesaba más el dinero. Y dice aquí que Judas lo acompañaba. Versículo 6, cuando les dijo, yo soy, cuando el Señor Jesús declaró su deidad, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué tan importante es este versículo? Porque un creyente genuino, cuando adora a Dios y está lleno del Espíritu Santo, se postra delante del Señor voluntariamente. Pero estos son incrédulos. Estos son falsos. ¿Y qué hacen ellos? Caen para atrás. Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cuántas iglesias con un falso mensaje están diciendo que tienen el Espíritu Santo? ¿Y qué hacen? Se caen para atrás. No se deje engañar, amigo. No se deje engañar, hermano. Eso no es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es hacernos postrarnos delante del Señor. Dice 1 Corintios 14 que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. En otras palabras, tenemos control de nuestras acciones. El Espíritu Santo, el fruto es templanza, dominio propio. Y hay personas que dicen que fueron tocados y cayeron para atrás. Jamás en las Escrituras creyentes caen para atrás, sino se postran voluntariamente hacia adelante. Y estos inconversos, al escuchar el nombre poderosísimo del Hijo de Dios, el gran Yo Soy, caen para atrás por el poder de su nombre y la santidad de su persona. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Pregunta el Señor Jesús. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. ¿Será cierto? Usted está escuchando la palabra de Dios y el Señor le hace la misma pregunta. ¿A quién busca? ¿A quién busca usted? ¿Realmente en su corazón está buscando a Dios? ¿O tiene motivos alternos? Hay personas que van por interés. ¿Cuántos en los evangelios lo buscaban por comida? Otros lo buscaban para sanidad. Pero ¿a quién estás buscando? Algunos nada más quieren salir de sus líos y de sus problemas. Claman a Dios cuando nada más tienen problemas. Pero ¿a quién busca usted? ¿Realmente está buscando en arrepentimiento genuinamente al Señor Jesús? Ellos decían a Jesús el Nazareno, pero no lo buscaban para ser salvos, sino lo buscaban en su pecado para aprenderlo. Versículo 8 dice, respondiendo a Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir estos. Y se cumplió la escritura para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Primeramente, este versículo que cita a Cristo habla de la salvación eterna, que a todos los que el Padre le dio, no va a perder ninguno, todos serán salvos, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Cristo no pierde ninguno. Pero aquí es interesante porque el Señor Jesús y el apóstol Juan lo cita para demostrar que el Señor Jesús siempre no solamente salva, sino también nos guarda. Él estaba preocupado por su bienestar y Dios no había terminado su ministerio, sino que tendrán su ministerio en el libro de Hechos. Y Cristo, protegiéndolos como el buen pastor, dijo, deja ir estos. Entonces Simón Pedro, que dijo, yo te seguiré hasta la muerte. Quería comprobarlo en el versículo 10. Tenía una espada y la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Le cortó la oreja derecha y estaba dispuesto a pelear. Pero tenemos que recordar algo, que este reino que Cristo estableció no es un reino terrenal, no es un reino en Jerusalén como muchos de ellos pensaban, sino como dice el versículo 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Su reino es celestial. La ciudad prometida es Jerusalén de arriba, dice Gálatas 4. Jerusalén la celestial, dice Hebreos 12. La ciudad que Abraham buscaba no era terrenal, hecho de mano, sino hecho por Dios. No es de aquí. Y Pedro se equivocó pensando que tenía que pelear para guardar a su Señor. Pero el Señor Jesús está confirmando el reino, estableciendo el reino. ¿Cómo? Por medio de su sufrimiento y de su muerte. Dice aquí, en el versículo 10, y el siervo se llamaba Malco, versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No la he de beber. Y esto es tan importante. El Señor Jesús sabía que había una obra, un propósito por lo cual fue enviado al mundo. Y era para beber la copa de amargura, la copa de padecimiento, la copa de muerte. Incluso vino a una de sus seguidores, una mujer, que pidió al Señor Jesús. Yo quiero que mis dos hijos, uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Y el Señor Jesús les preguntó, ¿podrán beber la copa que yo voy a beber? ¿Podrán ser bautizados con el mismo bautismo que yo voy a recibir? Y Cristo hablaba de los sufrimientos y de la muerte. E incluso Cristo afirmó que ese lugar de privilegio era algo que el Padre iba a dar. Pero afirmó que sí van a padecer, que sí van a sufrir, pero en su tiempo. Y así fue cuando Jacobo y Juan sufrieron ahí. Jacobo el primero y Juan el último. Pero el Señor Jesús, Él es que iba a sufrir y beber la copa de amargura, de padecimientos, sufrimientos, ¿por qué? Porque Él iba a pagar las consecuencias de nuestros pecados. La paga del pecado no es solamente muerte, sino todas las consecuencias del pecado. Amargura, padecimiento. Y Cristo dijo, yo tengo que beber la copa, Pedro. Yo tengo que beber la copa hasta la última gota. Y no era algo que Pedro podía participar. Cristo solo iba a pagar el precio por nuestros pecados. Y lo hermoso de este pasaje es la forma que Cristo está en control de todas estas cosas. Él es que va a ellos, porque de nuevo el mensaje de esta porción es que Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros. No obligado. No le torcieron la mano, sino Él por su propia voluntad, por sí mismo, por amor, dio su vida. Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, que era completamente innecesario. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y esto lo vimos en Juan capítulo 11. Y lo que vimos era, tanto en el Juan capítulo 11, que el Señor Jesús iba a entregar su vida por su pueblo. Caifás, siendo incrédulo, lo profetizó. Y no era la primera vez que Dios ocupó los labios de uno que no era regenerado para profetizar. Podemos pensar en Balaam. Pero aquí Caifás, que era sumo sacerdote, él pronunció sin saber, porque él pensaba, mejor que muere el Señor Jesús para salvar a la nación de Israel. Él pensó que iban a ser salvos de la mano de los romanos, para no tener problemas con la autoridad romana. Eso es lo que él pensaba en su mente. Pero sus labios pronunciaron una gran verdad del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús no iba a salvar la nación de Israel, sino el verdadero Israel. El Señor Jesús iba salvar al verdadero pueblo de Dios, los creyentes, tanto judíos como gentiles. Pero no los iba a salvar de la nación de Roma, sino que los iba a salvar de la ira venidera de Dios mismo. Que les iba a salvar perdonándolos de todos sus pecados, por la redención, por la remisión de pecados. Como dijo el Señor Jesús, cuando tomó del pan y después de la copa, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que es para la remisión de los pecados de muchos, para su pueblo entregándose. Y dice de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y aquí la pregunta es esto. ¿Usted es parte del pueblo de Dios? ¿Ya ha recibido el perdón de pecados? ¿O sigue como Judas, oyente, escucha? Tal vez usted hasta toca música en el grupo. Tal vez usted participe en algún ministerio, qué sé yo, no sé. Pero eso no significa que usted ha nacido de nuevo. Arrepiéntete, dice Dios. Conviértete. Vuelve de tus pecados y vuélvete a Dios, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor, y yo responderé. Es tan importante que nosotros escuchamos la voz de Cristo. Escucha su voz, clama a Él, para ser salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Que Dios bendiga su palabra.